Ser Podcast.
El estrecho de Hormuz permanece cerrado y, como en todos los conflictos solemos hablar de daños colaterales, hoy traemos a la ventana uno que, mira, es posible que el cierre del estrecho de Hormuz y la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán repercuta en que sea más caro morirse en España. Pues es así. Es así porque la asociación Iberataúd avisó hace unos días de una subida, y no menor, en el precio de los féretros. Además, lo explicaban cuatro puntos muy concretos: la subida del precio del petróleo, el encarecimiento de materias primas derivadas del petróleo, como resinas y solventes y tal, la subida de precios de los envases y el incremento de los costes logísticos y del transporte. Jesús Pozo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús Pozo es un buen amigo de La Ventana que todos los oyentes conocen y que es periodista muy especializado en todo lo que rodea al mundo de la muerte, porque dirigió un montón de años la revista cultural Adiós, que hoy está muerta, pero bueno. Pero
está incinerada.
Que funcionó durante muchos años. ¿Cómo está el precio del ataúd ahora mismo en España?
Quiero matizar una cosa, ya sabes que lo digo siempre: morirse gratis. Lo que es costoso es el servicio funerario.
Eso mismo. Muy bien matizado.
Es que me he tirado 30 años diciéndole a los compañeros periodistas.
Esto con un éxito discreto, como ves, ¿no?
Malísimo. Pero bueno. Es que el precio del féretro, del ataúd, claro, depende de las maderas, fundamentalmente, de los plásticos y de los componentes que se utilizan. Y Iberataúd ya, cada vez que hay un conflicto internacional, sobre todo en esa zona, saca una nota de prensa avisando de la subida de los precios de los materiales y de los féretros. Ya lo hizo en Ucrania, ya lo hizo cuando se atravesó el barco aquel en el canal de Suez, que tuvo un mes paralizado, y ahora lo ha hecho otra vez, ¿no? Por avisar, sobre todo.
Pero en la guerra de Ucrania, ¿qué afectaba lo de los ataúdes?
Las maderas. Ah. El uso de las maderas, sí, porque venían muchas maderas de allí, sobre todo creo que era el tema del abedul y
el abeto, también, ¿no?
Sí, también. Entonces, claro, es un asunto que, como afecta a una familia y a una persona, pues no es un tema que se conozca muy normalmente, ¿no? Y luego, además, también, claro, lo hemos hablado algunas veces. También, como hay una serie de compañías de seguros que tienen en la mitad de los enterramientos asegurados, pues eso va dentro de ese seguro, con lo cual tampoco se nota mucho, ¿no?
Pero ¿cómo está el precio del ataúd ahora, Jesús?
Está entre, pues mira, está entre 800 y lo que tú quieras. También lo hemos hablado muchas veces, Carla, que te compras un coche y puedes pagar lo que vale un Seat Panda, bueno, ya no sé si existe el Seat Panda, pero bueno, algo parecido, y lo que vale un Ferrari. Pues los féretros pasa lo mismo, pues el féretro de 8.000 euros está ahí, con maderas nobles, y el de 800 euros es el más asequible. Ojo, que un mueble de IKEA puede valer eso también. Que estamos hablando de muebles de madera.
El Ferrari todo eléctrico que le fueron a presentar el otro día al Papa, que hay una foto muy chula del Papa, el señor de Ferrari y el Ferrari mismo, cuesta 550.000 euros. Pues, pero bueno, los ataúdes no llegan a eso.
No llegan. Vale. Ni van a llegar al servicio funerario completo en la vida, vamos.
Pero tiene que haber ataúd por muerto, es decir, tú te puedes morir y te pueden incinerar, enterrar, entiendo que no, pero incinerar sin ataúd.
Ese es un tema muy interesante, que del que se debería hablar mucho más, porque... Claro. Cada vez que hay un fallecido tiene que haber un féretro, sobre todo en este país, por una cuestión sanitaria, sobre todo en cuando ha habido epidemia. Se hizo muy claro con las vacas locas, por ejemplo, y luego ahora con la COVID ha sido descomunal, ¿no? Sin embargo, el sector no ha tenido problemas de surtir de féretro a la funeraria, por ejemplo, ¿no? Porque hay un sector muy importante de fabricación de féretros en España, ¿no? Solamente Castilla y León ha legislado últimamente para que se pueda enterrar sin féretro. Como visión es nuevo, hacia los migrantes. Claro. Eso es una noticia de hace 3 meses, como mucho.
Bueno, Castilla y León, por cierto, en Valladolid, es donde ya hablamos hace unas semanas, estalló el escándalo del ¿cómo llamamos esto? El caso del cambiazo de ataúdes, ¿no? El juicio todavía va.
Vergonzoso.
De hecho, la fiscalía pide más de 200 años de cárcel para los 23 acusados porque reutilizaban miles de féretros y flores. Lo estuvieron haciendo durante 20 años.
Sí.
¿Tú has visto algo parecido en alguna parte?
Este tema, además, es que se está celebrando el juicio y le están echando la culpa al dueño de la funeraria, que es el que está muerto. Que esto también tiene muchas narices.
Esto, ¿no? suele ocurrir.
Pero ahí está implicado un montón de gente, presuntamente implicado, no vayamos a... presuntamente implicado ya, un montón de trabajadores que tenían que hacer ese trabajo de cambiazo. O sea que, sí, es, mira, esto se ha producido otras veces.
Se ha producido otras veces,
sí. Sí, se produjo una cosa parecida en Parcemasa, en la empresa municipal de Málaga, que había un listo que lo que hacía era cobrar por presuntamente incinerar y luego no incinerar donde tenía que incinerar, sino aparte, en otro horno distinto y quedarse con la ceniza y hacer tráfico de ceniza y de dinero por allí, ¿no? Este también lo pillaron, fue la propia Parcemasa, la propia empresa municipal la que lo denunció y también está cumpliendo su añito de cárcel. A mí me parece mucho más tétrico lo de la Universidad Complutense o lo de la Universidad CU de Valencia.
¿El qué?
La utilización de los cadáveres
para estudios de la ciencia
y que fueron abandonados la sala aquella, eso me parece ya terrible, vamos.
¿No? Claro, pero entonces, claro, con la dignidad. Oye, pero Jesús, yo lo que te preguntaba es, incluso estas legislaciones que permiten enterrar sin ataúd, ¿permiten reutilizar el ataúd? Es decir, que haya un mercado de ataúdes de segunda mano.
No. Eso se debería estudiar ya de una vez.
Pues porque, yo creo que sí.
Claro, en México se está haciendo. Han tenido problemas también, porque claro, donde sale una novedad, enseguida aparece el listo, que se aprovecha de la novedad, ¿no? De reutilizar esos ataúdes que luego no incineraban, que eran o de ataúdes de mala madera o de cartón, digo mala madera por decir que es madera que no es bonita, ¿no? De cartón duro o lo que sea, que se utiliza exclusivamente para meter en el horno. O sea, tú tienes una exposición al cadáver en la sala de velatorio con tu féretro bonito y luego lo trasladas a un féretro de incineración, que yo creo que sería lo normal. Es que el sector, en este caso el sector funerario y más el de la fabricación de féretros, que es una industria muy potente, con muchos millones de euros de facturación al año, debería plantearse esto. Porque no es normal incinerar un mueble de madera de 6.000 euros o de 1.800. Es que no tiene sentido.
Mira, déjame incluir en la conversación a Paloma Contreras, que es investigadora, divulgadora sobre la cultura y el patrimonio funerario. Es presidenta de Funerarte y además es guía de cementerio. Joder, tiene todo. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Me ha soplado una cosa, Jesús, un ratito antes de entrar, que yo no sabía y no has surgido todavía en la conversación, que es que se pueden comprar ataúdes por internet.
Sí.
Y creo que tú has comprado ya.
Sí, yo los he comprado por Wallapop, además. O sea, un sitio fascinante para comprarlos.
Pero esto, perdón, no querría hacer broma, pero bueno, la risa a veces es inevitable. Pero ¿cómo llega un ataúd a Wallapop, quiero decir?
Y a tu casa.
¿Cómo a tu casa? A ver.
Bueno, pues en este caso, a mí me gusta mucho el tema funerario, lógicamente, porque me dedico a esto. Y un día, pues buscando en Wallapop, voy buscando funeraria, cementerio, tal. Y me salieron los ataúdes. Entonces, hablé con el tío, perdón, y es de un pueblo...
Tose, tranquilo.
Perdón,
no pasa nada.
Es de un pueblo de Ávila, de una pedanía, ni siquiera llega a ser pueblo. Entonces, bueno, pues me dijo que sí, que podía ir a recogerlo. Así que me fui con un amigo, alquilamos una furgoneta y nos fuimos allí. Y resulta que en este caso, por ejemplo, era un señor que se había comprado una casa, en el granero de la casa se había encontrado con 17 ataúdes dentro, nuevos, ¿no? Sin utilizar, lógicamente. Entonces, pues claro, el señor no sabía qué hacer con ellos y los había puesto a la venta en Wallapop. Entonces, claro, todo el rato preguntaba si yo me dedicaba a una escape room y yo, no, es para mi casa.
¿Y, claro, los tienes en casa?
Sí, los tengo en casa porque he hecho una estantería y una mesita del salón.
Bueno, como cama no, ¿no?
No, como cama no.
Ahora que dice Paloma lo del pueblo de Ávila, en un pueblo de Ávila, no sé si será el mismo, yo tengo una de las mejores fotografías que he hecho de temas funerarios del mundo, que es un polígono industrial donde, quiero recordar, que al principio estaba sala de velatorio, la siguiente era sala de despiece,
ay, por favor,
y la siguiente era asadero de carne fresca. Entonces habían coincidido los tres negocios en el mismo polígono industrial, ¿no? No tenían nada que ver uno con el otro, evidentemente.
Oye, Paloma, ojo, que me he despistado. No, es que he ido a la luz de los féretros como muebles de una casa, pero sí es verdad que en el transcurso de la conversación lo que está flotando en el ambiente es que ha cambiado y sigue cambiando mucho todo lo que tiene que ver con el rito funerario, ¿no? Es decir, yo creo que ya hay más cremaciones que que entierros ortodoxos, diríamos, con Otaú, ¿no? Y creo que el año pasado ya las cifras hablaban de esto. Los velatorios y tanatorios también han cambiado. Por cierto, puestos a contar anécdotas, el otro día el programa La Ventana que hicimos en Portbou, por cierto, tiene un cementerio que es un apartamento en primera línea de mar. O sea, tiene un cementerio precioso, pero en el pueblo justo antes de Portbou, que es Llançà, lo primero que te encuentras al entrar por la carretera es a mano derecha un tanatorio y a mano izquierda otro. Son empresas que compiten y están ahí unas cantadas. Bueno, pues eso, que está cambiando todo mucho, ¿no?
Sí, realmente ha cambiado desde principios de siglo, sin ir más lejos, hasta del siglo XX, claro, hasta ahora. Nosotros antes moríamos en casa, ¿no? La gente caía enferma y estaba en casa, porque principalmente éramos las mujeres que nos ocupábamos de cuidar a los enfermos. Y luego, pues a la hora de fallecer, quienes las limpiábamos y demás. ¿Qué pasa? Que a partir de los años 70, pues las mujeres empezamos ya a salir de la casa y a no tener que dedicarnos directamente a esos cuidados, ¿no? A partir de... empiezan a aparecer los paliativos dentro de los hospitales. En el año 85 se hace el primer tanatorio, ¿no? Se inaugura el primer tanatorio y ya volvemos otra vez lo que se dice a sacar la muerte de la casa, porque es mucho más cómodo, ¿no?, tener un profesional que se dedique a esto directamente en vez de hacerlo tú. ¿Qué pasa? Que ahora otra vez estamos volviendo otra vez al siglo XX, ¿no? Se puede volver otra vez a hacer los velatorios dentro de casa y féretros especiales que tienen una placa debajo refrigerante. Entonces, bueno, pues tú colocas ahí a tu difunto, lo puedes velar en casa y luego ya, lo que decíamos, se cambia un ataúd, que es el ataúd en el que se enterraría. Pero sí, ha habido un cambio del tiempo pasado a ahora, pero volvemos otra vez a pensar otra vez en a cuidar en casa.
Fíjate que acabas de hablar del primer tanatorio que se inaugura, que es en el 85 en Madrid, que era el de la M30, ¿no? Hubo grandes manifestaciones en Madrid en la fecha en que se estaba construyendo, porque los vecinos no querían ese tanatorio cerca.
Ya.
Porque no se quiere la muerte nunca cerca, ¿no? Está claro, ¿no? Y ahora...
¿Eso no ha cambiado, Jesús?
Sí, ha cambiado muchísimo. Ahora la mayoría de la gente quiere que el velatorio sea en el tanatorio del M30 porque es el que está mejor conectado en Madrid, ¿no? Para la visita.
No, pero lo de no querer la muerte cerca, digo.
Bueno, hay ciudades y hay pueblos donde no quieren el horno incinerador cerca de las viviendas.
Ya.
Porque no les gusta ver el humo que sale de la chimenea, ¿no? Pero sí, ha cambiado muchísimo, como dice Paloma, casi todo. Ha cambiado.
Sí, pero desde luego una urbanización enfrente del cementerio no llama mucho. Y sin embargo es el lugar más tranquilo.
Claro, pero es que además el cementerio está antes que la urbanización, ¿eh? Ojo.
Por supuesto, sin duda.
Que ya pasó en Fuencarral también. Los problemas que hubo en el pueblo de Fuencarral, estaba el cementerio y empezaron a protestar los vecinos que se acababan de comprar una casa allí. Oiga usted, el cementerio estaba aquí ya.
También la muerte se está desacralizando, ¿no?
Hay muchos más funerales laicos actualmente, porque bueno, pues no todo el mundo quiere la presencia del cura, no todo el mundo es católico. En España en 1978 ya se desacralizaron, por así decir, todos los cementerios. Son municipales, con lo cual te puedes enterrar en cualquier religión, ¿no? Entonces daría lo mismo pues hay mucha gente, lógicamente, que no quiere el cura. Yo, de hecho, trabajo en un cementerio sacramental y hay mucha gente que viene a enterrarse y dice que no quiere que el cura le haga el responso. Entonces, pues funcionan más los funerales laicos una despedida en la que la religión no esté de por medio. Pues que
¿Y eres guía de cementerios, Paloma?
Sí, yo hago visitas guiadas en cementerios.
¿Y eso cómo se estudia? ¿O cómo,
pues
cómo se prepara
por pasión, ¿sí? Absoluta por el tema, con mucha hemeroteca de la Biblioteca Nacional y mucho leer lápidas.
Mira, Paloma, si me deja, Paloma fue la que descubrió que Maravilla Leal, que era la primera enterrada en el cementerio de la Almudena de Madrid, en lo que luego hemos llamado cementerio civil, pero fue la primera enterrada, Maravilla Leal no se suicidó, porque siempre se ha dicho que el cementerio de la Almudena de Madrid lo inaugura una suicida, una niña que se suicida. Sí. No, era una suicida. Era una protestante.
Eso es. Era una chica que era protestante y, pues me llamó la historia. O sea, dije, esta chica no se podía haber suicidado, ¿por qué no? Porque tenía solo 20 años y no, no se iba a suicidar.
O sea, que lo de las fake news ya viene de atrás.
Efectivamente.
Ya viene de atrás.
No, lo que viene de atrás es la privatización, ¿no? Yo creo que la privatización de los cementerios por parte de la Iglesia, vale, en este caso, ha sido la gran y la primera gran privatización.
Exactamente.
Bueno, sí, bueno, pues Paloma Contreras, Jesús Pozo, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Seguiremos hablando de la muerte en la ventana, ¿eh? Porque yo no sé si es cierto que nos da mucho o poco yuyu tenerla en las cercanías, pero hace tiempo ya que hemos pensado que no hay un asunto más transversal y que nos conecte más a todos que la muerte, o sea que seguiremos informando. Gracias a los dos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.